Orense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote en este lunes 2 de marzo del año 2019, en el que comenzamos semana, en el que comenzamos mes también. 30 minutos por delante va a hablar de información deportiva que, lógicamente, ahora escuchabais a Leticia García Chas. Estuvo marcada especialmente en Ourense por el campeonato de España absoluto de pista cubierta. Comenzamos con los titulares, nos metemos en materia.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que, como ella bien recordaba, con los triunfos de Gianmaria Cotú o de Ana Peleteiro, ya dos grandes también, de Adrián Ben, de Belén Toimil, de Saleta Fernández, de Solán Pereira, hay que destacar dos orensanos que participaron en ese campeonato de España absoluto de pista cubierta. Una, Leticia Gil, la valdeorresa, que consiguió la medalla de bronce en longitud. Otro éxito para Leti Gil, que ya es una grande. Y también nos dejó la participación de Alejandro Fernández. Teníamos todos puestas muchas esperanzas en el atleta orensano. Era más la ilusión que la realidad, porque la final de 3.000 es otro mundo. Pero Alejandro compitió, salió segundo, se puso en cabeza, aunque al final terminó penúltimo clasificado. Pero solo el hecho de estar ahí es sin duda alguna ya un éxito para Alejandro Fernández. Como un éxito fue la organización, la participación, el público, y ahora escuchabais a Letelas, el secretario general para deportes en la Xunta. Una de las mejores pistas quieren traer un campeonato de España. Sin duda que será un éxito. En una jornada que nos dejó en tercera división, ninguna derrota. Ganó el Barco y empataron Ourense Club de Fútbol, Unión Deportiva Ourense y Arenteiro. Así que no fue mala jornada. Un Ourense Club de Fútbol que todavía no certificó matemáticamente la promoción de ascenso, pero que la tiene ya virtual, cuando quedan 12 jornadas. En la preferente, un derbi que se llevó el Barbadas por 3-1, vencieron al Atlético Arnoya. Además, Ribadumia 2, Belle 1, el Belle que se complica la vida, Polígono 1, Porriño 3, el Polígono que no logra escapar de la última posición. En la primera autonómica todo sigue igual. Victoria del Berín, no perdió ningún partido. Derrota del Molgas, no ganó ningún partido. Es lo más destacable, que después analizamos con más calma. Y un notición, sin duda, Liga Nacional Juvenil, triunfo del Pabellón ante el Celta B. Y también empezamos a soñar con el Pabellón, porque puede lograr el equipo de Cándido Gómez ascenso a la División de Honor, que son palabras mayores. En fin, tiempo tendremos de disfrutarlo si se logra.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Suministros Industriales Novasur, una empresa gallega con 30 años de experiencia y capacitada para acometer todo tipo de proyectos con el más alto grado de satisfacción por parte de nuestros clientes. Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, 988-256-659. 30 años al servicio de su empresa.
Todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que hay que ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
En Deportes COPE Ourense entramos en tiempo de análisis.
Don José Luis Díaz, muy buenas tardes.
Muy buenas, José.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Aquí andamos, una semana más, en el mes de marzo ya. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, señor.
¿Cómo se le nota los días? ¿Cómo crecieron los días?
Sí, mucho, y crecerán más.
Y crecerán más todavía, efectivamente, si no malo. Bueno, un lunes más aquí estamos para analizar un poquito en el mundo del deporte lo que nos ocurrió el fin de semana. Y yo quiero comenzar destacando, porque además es un hecho importante e incluso diría que histórico, porque se celebró aquí en Esporense, en las pistas de Esporense, el Campeonato de España de Atletismo de Pista Cubierta. Primera vez en 51 años que tiene de
56.
Historia. 56 años que tiene de historia.
Absoluto.
Que viene a Galicia. Ya no a Orense, a Galicia, primera vez. Y éxito rotundo. La verdad es que da gusto ver a los mejores atletas del panorama nacional compitiendo, buscando mínimas para las Olimpiadas, que veremos si después las hay o no. Para los Juegos Olímpicos, perdón.
Ayudó también que,
una pista,
que en marzo estaban previstos los campeonatos del mundo y que han sido, por el tema del coronavirus, han sido aplazados.
También, con lo cual, también.
Han estado todos, menos, no recordará el nombre, uno por lesión. Todos, todo lo mejor. Y fíjate que en Ourense, que para ser la primera vez en Galicia, inconscientemente siempre dices, pues Vigo o Coruña, ¿no? Se supone que... Pero no, ha sido
Ourense porque es la mejor pista que hay en el momento. La pista está flotante, que además en Monte Hidromonta que hicieron es Ourense, es la mejor pista de Galicia.
Pues tú, cuando la han traído aquí, evidentemente es porque era el sitio adecuado.
Claro, 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 claro.
Mientras esperamos por el Centro de Inteligencia Artificial, que está al caer también... Pues oye, no está de más ir cogiendo estos campeonatos enormes, porque el nivel ha sido muy alto, ¿eh?
Y esto abre un debate. Esto abre un debate que es si... Dímelo tú, dime qué debate abre.
Es que yo creo que lo cierra.
¿Lo cierra?
Más que abrir.
Ah, vale. ¿Y qué cierra, entonces?
No, ¿a qué te refieres? ¿A lo del el atletismo popular o el atletismo de élite, no?
No, al deporte popular o al deporte de élite, no, el atletismo, porque esto sucede en todas las categorías de todos los deportes, ¿no?
Pues, hombre, yo creo que al final lo que engancha es la élite. Otra cosa es que tienes que tener una buena base. Base sin élite no sirve para nada. Y élite sin base tampoco. Aquí han venido los mejores atletas y atletismo popular, ¿qué vas a poner? ¿Una pista de atletismo en cada barrio? Para que los vecinos puedan correr después de trabajar.
También.
Buena idea. Pero siempre pensando que al final lo que arrastra es la élite, pero en todo. Aquí tú puedes tener un equipo muy popular, pero lo que te arrastra es un equipo que esté arriba y en la máxima competición posible. Y ciudades, Ayamazo, ciudades de esas, que no eran nada hace una semana, hace 5 años, y desde que su equipo de fútbol, por ejemplo, ascendió a primera división, yo que sé, Huesca, Eibar, Villarreal ya hace más años. Lógicamente, eso genera unas expectativas que sin élite no tienes, pero a mí te decía cerrado porque es que yo es un tema que tengo claro desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que queda muy bonito decir que todo el mundo... Claro que todo el mundo tiene derecho a tener una pista de atletismo, hombre, claro que sí. Y a poder ser también con espacio para lanzar la jabalina. Pero al final todo conduce a tener élite. Y la élite es lo que ha estado aquí este fin de semana, con todo lo que conlleva.
Ahí.
Con todo lo que arrastra.
Ahí.
Que al final sale todo el mundo beneficiado. Estamos hablando que eran 500 y pico atletas, que no vienen solos.
No.
No vienen solos.
No, además los deportes individuales, llámese atletismo, llámese gimnasia rítmica, llámese natación, arrastran mucho a las familias, porque al final, claro, un equipo de baloncesto, un equipo de fútbol, el Consejo juega a Valladolid, montan el autocar el jueves a la tarde, se marchan y bueno, pues hay aficionados que van a Valladolid, pero el atleta viene él solo, entonces vienen sus padres, sus hermanos, su familia, sus amigos. Hay otro...
Horas de televisión en directo.
12 horas de...
Eso es muy importante también.
Digo porque es que no había plazas hoteleras en Orense. Yo tengo dos amigos que tienen pisos turísticos, desde que están ahora tan de moda. Desde hace un mes los tenía completos, porque claro, al no haber los hoteles, la gente se va a los pisos turísticos, evidentemente. O aunque haya hoteles, te vas a los pisos turísticos porque son más baratos. Bueno, son restaurantes, hoteles, pisos turísticos, etc, etc, etc.
No, claro, y que la competición empezaba el sábado a la mañana y tú no llegas el viernes a última hora de la noche. Es gente que ya está aquí el jueves, el miércoles... Y todo el mundo sale beneficiado de estas cosas, por eso bienvenidas sean y ojalá haya muchísimas de estas. Más la publicidad que te da la televisión, que es el medio más directo para transmitir publicidad, ¿no?
Y que tienes la oportunidad de ver a los mejores atletas en competición. Ahí estuvo Alejandro Fernández y Leticia Gil, dos orensanos. Alejandro es un éxito absoluto que esté ya compitiendo en la final de 3.000.
Y liderar la prueba durante algún tiempo.
Y dijo él la segunda vuelta, me voy a poner en cabeza que esto se está retransmitiendo en directo y por lo menos salgo en la televisión. No, después quedó de penúltimo, de último. Pero bueno,
penúltimo.
Es un premio ya estar ahí. Leticia Gil, que ya está a otro nivel, pues fue medalla de bronce.
Sí, es que vamos a ver.
Leticia Gil ya es top.
Si finalmente...
Ana Peleteiro, por hablar de los gallegos, Sokotu, Solans Pereira, Belentoy Mil, me queda alguno, pero bueno, en fin.
Sí, alguno te queda.
Más los nacionales, todos los campeones que vemos.
Sí, finalmente hay juegos, que esperemos que si en Tokio el 90% de la gente que estuvo aquí estará en verano compitiendo.
Claro, claro,
es
claro.
Que... A ver, si en 56 años no había venido nunca, pues está claro que es un acontecimiento grandísimo. Y mira, pues muy bien que haya sido aquí. Eso es así. Venga, dale.
Bueno,
dale,
pues me quieres hablar también, no podía ser de otra manera, claro, me quieres hablar, lógicamente, del clásico que hubo ayer, ¿eh? A ti te gusta el clásico y eso hay que darle...
No lo vi.
Hay que dar, bueno, pero...
He visto los resúmenes.
No cuentes mentira, que sí que viste algo.
No lo vi, no, nada, no cuento ninguna mentira, vi el del City, ya me llegó.
Ah, bueno. ¿Quieres hablarme del clásico? Háblame del clásico.
No, a ver, quiero hablar de aquella manera. Quería centrarme un poquito en Quique Setién.
Ah.
Quique Setién. Pero más que nada, pues sí, a ver...
Siempre haciendo amigos.
No, siendo amigos no. Yo por lo que escucho a toda esta gente que sigue al Barcelona, o sea, gente que controla mucho el tema, ¿eh? Yo te hablo de lo que voy escuchando y voy recopilando, ¿no? Entonces a mí... Te voy a hacer una comparación con todo el riesgo que conlleva. Porque el fútbol es como es, y el Barcelona puede ganar perfectamente la Liga. De hecho, yo no veo ni a Madrid ni a Barcelona ganando todo de aquí al final, ni muchísimo menos. Yo creo que se van a dejar muchos puntos los dos. Uh-huh. Y puestos a tal, puede ganar la Champions, pero ¿por qué no? Poder puede. Ahora, a mí me recuerda mucho Quique Setién a Arsenio Iglesias. ¿Tú te acuerdas de Arsenio Iglesias?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, el gran mago del Super Depor. En Navidades echaron en la tele gallega un reportaje, aparte muy largo, hora y media o así. Buenísimo con Arsenio. Y uno de los pasajes era cuando... Porque estuvo unos meses en el Madrid.
Sí, 3 o 4 meses.
Y bueno, cogió un equipo cuesta abajo y lo enterró. No fue capaz de sacarlo a flote, ¿no? Y a mí Quique Setién me recuerda mucho lo que fue Arsenio en el Madrid, que va a ser en el Barcelona. Vino vendiendo un armotor de que lo único que puedo garantizar es que el Barcelona va a jugar muy bien al fútbol. Bueno, de momento lo único que ha hecho es pasarse muy bien la pelota de uno a otro y batir el récord de pases. Pero al final...
Algo hizo ya.
Sí, algo hizo. Un jugador que venía como un tío de la cantera, que fue otro de sus... De hecho, el primer día ya se abrazó a Riqui Puig, que es el emblema de la cantera del Barcelona, y fue a jugar a Ibiza y lo sentenció. Pero Ansu Fati, que era, digamos, el Vinicius del Barcelona, es un niño, porque son 17 años, por supuesto. Otro debate si el Barcelona se tiene que encomendar a un chaval de 17 años. Pero bueno, venía como un avión. Bueno, pues el avión lo ha aparcado en el banquillo para terminar poniendo en los partidos más o menos gordos a Arturo Vidal, que es todo lo contrario a la filosofía Barça y que al final es lo que hacía Valverde, reforzar el centro del campo con un cuarto jugador. Te quiero decir, no.
Me quiere decir que no te cae bien Quique Setién.
No, a ver, ni me cae bien ni me... No, no es que no me caiga bien.
Digamos que
No me gusta su forma de ir por la vida de solo vale lo mío y desprecio lo que hacen los demás, que hay ejemplos muy numerosos. Pero más allá... A ver, que todo esto que estamos hablando cambia si ayer el Barcelona, las tres que tuvo en la primera parte, mete alguna, ¿eh? Eso está claro.
No, bueno, el discurso pero cambia los resultados.
A mí me pone muy nerviosos esa... O sea, yo entiendo que hay veces que es que son cabezonar de entrenador, que si yo soy el presidente, de verdad, que bajo del palco, le cojo las orejas y lo saco el banquillo. Esa puñetera manía de sacar la pelota jugada, como le obliga al portero, que bien, es muy bueno con el pie. Pero bueno, es que hay veces, claro, los entrenadores preparan los partidos.
Pero ya no hay de esos presidentes que bajan al vestuario y...
No hay Gil. Ya no hay... Como Jesús Gil.
Ya no quedan de esos. Alguno igual sí, puntual, pero en general
O sea, el Madrid, lógicamente ayer presionó alto. Cada jugador del Barcelona que podía sacar la pelota tenía un tío del Madrid encima. Bueno, pues es que hay veces que no pasa nada, ni eres peor entrenador porque el portero se quite la pelota de encima, la mande al cuarto anfiteatro y organizas el equipo. Pero no, hay que sacar la pelota jugada. Y es que hay veces que compromete de una manera, no sé, me parece un tipo de verdad especialmente cabezón. En el lateral izquierdo pones ayer a un señor que lleva mes y medio sin jugar y que estaba al 50%. O sea, te quiero decir, para mí está cometiendo una serie de errores que no son propios de un entrenador como él, que sí, cruz para arriba, cruz para abajo, todo eso es muy bonito, pero al final de lo que se trata es de ganar, y el Barcelona en 3 salidas que ha tenido fuera ha palmado las 3, Valencia, Bilbao en Copa y Madrid. Y eso es la realidad, y no está jugando mejor que con Valverde, con lo cual a mí me da que no creo que siga más allá el verano, salvo que gane algo. Y ya te digo, me recuerda mucho la época de Arsenio, él, como bien dijo el día de la presentación, estaba con las vacas, Y yo creo que ahí estaba muy bien. Pero
yo digo, verdad. Yo lo digo siempre porque es un poco lo que yo percibo y lo que yo tengo vivido, no a los niveles de ese, porque no cubrimos información.
Perdona, Pepe, que se me olvida. Y un detalle. Está Messi, efectivamente. Está Messi. Ayer le ganó una carrera a Marcelo.
Está para correr mucho Marcelo también.
En el minuto 70, ahí te voy. Si Marcelo le gana una carrera a Messi, ¿cómo anda Messi?
Yo lo digo siempre y pasa estos niveles y pasa a todos. Al final, cuando tú llegas a entrenar a un Madrid o un Barcelona, independientemente de todo el ambiente que rodea a esos clubes que te puede superar, también está él, con todos los respetos, lo digo, Quique Setién en el vestuario del Barcelona no es nadie. Y llegas y ves enfrente a un Messi, a un Busquets, a un Alba, gente campeona del mundo. Gente...
¿Pero y qué se esperaba?
No, me refiero que al final... Tú vas de fuera con una idea, pero cuando llegas allí y los ves cara a cara y dices, me caches en la mano.
Pero
¿cómo voy a sentar a un tío que fue internacional 113 veces, campeón
realmente...
del mundo, campeón de Europa, con Champions, con Ligas, y te puede eso?
Pero él realmente se creía que iba a conseguir que Messi corriera para atrás.
Yo qué sé.
Realmente lo pensaba.
Yo qué sé.
Y es que al final...
Las cabezas son muy atrevidas, ¿eh?
Las cabezas muy atrevidas, pero resulta que has fichado un delantero como Griezmann por 130 y tantos millones y al final en un clásico lo quitas a falta un cuarto de hora y sacas al que era el delantero del Leganés hace 2 semanas. Es que son unas cosas inconcebibles.
Vamos, que se nos acaba el tiempo.
En fin.
¿Me quieres hablar del coronavirus también?
Sí, bueno. Sí, porque, bueno, es que es un desastre.
Es la palabra de moda, ¿no?
Es que es un desastre. Ya se ha anunciado, por ejemplo, en Euroliga, el Armani-Milan-Real Madrid del martes se va a jugar a puerta cerrada, el Juve-Inter...
A puerta cerrada y solo dejan entrar las cámaras de televisión, ni siquiera periodistas, o sea, nadie, solo las cámaras de televisión para transmitir el partido.
Como yo parto de la base que el fútbol sin público no es fútbol, sin aficionados es tristísimo... Pero bueno, es que en Italia, es que son muchísimos partidos, que ya te digo, el Inter-Juve, que prácticamente se van a jugar la Liga a puerta cerrada. Es que es un desastre. El MotoGP ya suspendió los tres primeras carreras.
Yo no sé.
Por
no,
el tema del coronavirus.
Desconozco el tema a fondo.
Los juegos en el aire.
Sí, pero me refiero, por ejemplo, el partido de Baloncesto de Madrid. Dejas entrar solo a los equipos. Vamos a ver, un despliegue para televisar un partido de esos de Euroliga, pues son 30 o 40 personas. Esas 30 o 40 personas están en contacto con el mundo. Te quiero decir, salen de allí y se va uno a su casa, el otro a cenar con sus amigos.
O los 2.500 que vi de Valencia que estuvieron en Milán precisamente.
Estoy seguro que es incontrolable.
Sí, sí.
Incontrolable el tema, lo tengo claro.
A ver, cuando
pero
lo
si
hacen...
entran 40, ¿qué más da 40? Bueno,
sí,
no,
sí,
no dará
sí.
Igual 40 que 400, claro, yo qué sé.
Pero la verdad es que es un auténtico desastre, madre mía. Es que ya te digo, los Juegos Olímpicos están en el aire.
Sí, 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 sí.
Premios mejor dicho.
Vendidos. En Francia prohibidas las reuniones de más de 5.000 personas. En Suiza, creo que eso, en Suecia, suspendió la primera y segunda división, no permiten concentraciones de más de 1.000 personas.
Es que tú imagínate el partido de ayer, el famoso clásico, que hubiera sido a puerta cerrada. Es que no hay cosa más triste.
No, pero es que...
Yo es que prefiero no jugarlo, ¿eh?
Y los 2.500 de Valencia que estuvieron en...
Sí, les han hecho pruebas a todos.
Ya, pero le han hecho pruebas, pero esos 2.500 le han hecho pruebas 5 días después, una semana después. ¿Qué hicieron esos 2.500 en esos 5 días anteriores? Estarían con todo el mundo. Te quiero decir...
Pero bueno, te quiero decir, cuando toman esas medidas se supone que saben por qué las toman.
Claro,
pero...
claro.
Al final es que, madre mía, es terrible.
Nos queda un minuto y me quieres hablar también del fútbol alemán, que también hay una movida gorda, ¿no?
Sí, por una pancarta que sacaron en el partido Hoffenheim-Bayern de Múnich. Altamente insultante contra el presidente del Hoffenheim. Que a mí lo que me llama la atención, leía que decía una persona del Bayern... No, es que, joder, yo no sé, por mucho que controlemos, es que una pancarta así es difícil de detectar. Hombre, yo vi la pancarta, no te voy a decir que ocupara el fondo entero, pero poco faltaba. Es que para meter eso,
eso
tiene que estar dentro del campo muchas horas antes de que se juegue el partido, ¿no? Bueno, el caso es que insultaban al presidente del Hoffenheim porque en Alemania no puedes tener más allá del 51% de las acciones de club, ¿no? Digamos, para que no se pierda la esencia de que los aficionados sean los dueños del club. Y este hombre... que cogió al equipo en regional y lo subió a la Bundesliga, pues tiene bastante el más de 51. Es una cosa que saca de los nervios a muchas de las aficiones de los equipos alemanes, pero de ahí a insultarlo con una pancarta, ya te digo, que ocupaba casi la televisión entera, pues lo han trecho. Se paró el partido porque los jugadores del Bayern fueron los que lo promovieron y luego bien se reanudó y durante 10-15 minutos estuvieron pasando la pelota entre unos y otros.
Sin atacar,
En plan juego, ¿no? Volvemos a lo que pasó el día del Albacete-Rayo Vallecano. Cada vez que salga una pancarta con un insulto, ¿vas a parar el partido? Esa es la pregunta. Y a ver si lo hacen o lo dejan de hacer, pero, hombre, a mí ya te digo, lo que más me llama la atención es ver ese pedazo pancartón en la grada, que eso no lo entra una persona, lo tiene que entrar todos los ultras del Bayern. Eso tiene que llevar 50 tíos la pancarta, será grandísima. En plan procesión.
No, lo hablamos también aquí en muchas ocasiones, yo viví partidos de Champions, meter las cosas el día antes. Claro, pues, meter las cosas el día antes en el estadio.
Entonces
no,
hay determinados grupos que siguen teniendo en el club una serie de facilidades.
Claro.
Pues yo prefiero que primero atajen eso y después vamos a por lo de los insultos. Primero vamos a atajar eso.
José Luis, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo grande.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, cap tonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas, ¿cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
3:00 p.m, 51 minutos, seguimos adelante, tiempo de deportes, sintonía de la cadena COPE, provincia de Ourense. Además del fin de semana, destacamos la derrota del club Ourense Baloncesto, que se quedó anclado en esas 10 victorias en tierras de Valladolid. Hizo buen partido el COP, tuvo la última posesión de la pelota, falló Óscar Alvarado, cuando parece ser que no estaba para él ese tiro. Total, 74-73 para los líderes vallisoletanos. Y el COP, como digo, anclado en esas 10 victorias, aunque eso sí, con 3 de colchón sobre los puestos de descenso que en este momento ocupa Oviedo con 7 victorias. Esto decía Gonzalo al final del partido en tierras vallisoletanas.
Yo creo que hemos hecho cosas bien para ganar el partido. Hay un momento en el cuarto que dos triples de ellos, de sus 4, nos han hecho daño, pero en líneas generales creo que el trabajo, excepto en el primer cuarto, en los 2-3 cuartos ha sido bueno, ¿no? Me quedo un poco con el nivel defensivo de la segunda parte. Creo que hemos hecho un nivel defensivo muy bueno, pero hemos tenido un problema grave que ha sido durante todo el partido, que ha sido el rebote, ¿no? Ellos nos han cogido 15 rebotes ofensivos, más del 30% de rebotes en nuestro aro, y sabíamos que para ellos, cuando cogían más del 30% de los partidos, más del 30% de rebotes ganaban, ¿no? Y hoy se ha vuelto a demostrar. Una pena, porque la última jugada nos hemos equivocado, habíamos marcado una cosa y hemos jugado otra, como no, eso es una anécdota, ¿no? Pero bueno, hemos tenido casta para en el momento más difícil ponernos a un punto, defender la última jugada muy bien, creo que hemos defendido la última jugada muy bien, y tener una opción para ganar, ¿no? No, para ganar. Nos hemos equivocado y hemos jugado otra cosa, ha sido un error de entendimiento y bueno, pues una derrota más, ¿no? Una derrota que nos duele porque hemos estado 2 semanas trabajando el partido. Yo creo que hemos ganado 3 cuartos de los 4 que hemos jugado y aún así no hemos conseguido sacar el partido adelante, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ganaron 3 cuartos de los 4, se equivocaron en la última jugada. Al final, derrota, ¿qué es lo que queda? Y a ponerse a entrenar ya para el próximo partido. Con cita y hora confirmadas. Sábado, 7:00 p.m, al Pazo Paco Paz, llega el conjunto de Cáceres, que en este momento está justo por encima del Club Ourense Baloncesto, 9.º clasificado. Como digo, a las 7:00 p.m. del próximo sábado. Un Cáceres que en este momento está con
13 victorias, 3 por encima de los cobistas. Así que si el Cobo logra la victoria, bueno, pues acercaría 2 victorias. Y lo más importante, se alejaría de los puestos de descenso, que ahora mismo es la prioridad que hay que tener. En el mundo del fútbol podríamos decir que la vida sigue igual. En la tercera división ganó el Orense, empató el Orense Club de Fútbol a 2 goles ante el Endesa de Aspontes, un empate en el tramo final que en caso de haber ganado el Orense Club de Fútbol 1-2 sería líder porque el Compostela la perdió, pero no fue así, empate a 2, la vida sigue igual, digo, el Orense Club de Fútbol segundo con 60 puntos, la clasificación no matemática, pero sí virtual, para la promoción de ascenso está asegurada. El Barco venció en Bouzas, sigue cuarto clasificado, 44 puntos, también en promoción con 4 de margen. La Unión Deportiva Ourense empató un gol en casa ante la Londres, dejó pasar otra oportunidad de oro para acercarse a las primeras posiciones y ya van muchas que se dejan escapar. Y el Arenteiro a lo suyo, que es empatar. Empató a 0 goles en esta ocasión ante el equipo del Estradense en Estrada. El 13º clasificado no pierde, pero como no gana, pues está con 4 puntos de margen solo sobre los puestos de descenso, que en este momento ocupa precisamente el Aspontes con 28, 32 en el Arenteiro. Aspontes que visita Espiñedo el próximo partido, el próximo domingo. En la regional preferente autonómica, en su grupo sur, había un derbi que se llevó el Barbadas por 3-1 ante el Atlético Arnoya, lo que le deja como mejor equipo orensano clasificado, 6º con 42 puntos, el Arnoya es 8º con 39, el Belle perdió 2-1 ante el Ribadumia y se complica la vida con 27 puntos, el 15º, cada vez más cerca Gran Peña, Beluso o Portonovo, y el Polígono sigue también a lo suyo sin ganar, perdió por 1-3 ante el equipo del Porriño, es el colista, sigue de colista con 10 puntos y solo un partido gana. En la primera regional, en la primera Galicia, en su grupo 4, lo más destacable es nueva victoria del Verín, la victoria número 20, todavía no conoce la derrota el equipo de Manel Vázquez, 64 puntos, 19 de ventaja sobre el equipo del Nogueira, mientras que segundo es el Nogueira con 45 puntos. Como decíamos, por abajo la noticia es que el Molgas sigue sin ganar ni empatar ningún partido, 0 puntos llevan los de Molgas. Eso sí, para la segunda plaza de descenso y para el arrastre del polígono va a haber tiros, porque Perosa 25, Francelos 26, Covadonga 27, Bande 27, Ourense B 29, Valenzá 29, Omaside 29 están en problemas. Destacábamos al principio y lo hacemos ahora también la victoria del Pabellón en Liga Nacional Juvenil por 1-0 ante el Celta B, lo que le permite ser tercer clasificado con 48 puntos, pero recordamos, primero y segundo, Celta y D por B no pueden ascender, con lo que ascendería en este caso Pabellón y Choco, ya un colchón de 7 puntos para los de Cándido Gómez, en una jornada en la que el Ourense Club de Fútbol vencía en Pontevedra por 0-1, el 7º clasificado con 36 puntos, y en la que la Unión Deportiva Ourense Juvenil volvió a perder y se complica la vida, cayó ante la Areosa por 0-1, es 14º con 20 puntos, pero Oval, que desciende, tiene 19, Olalín 18, así que tendrán que apretarse los machos también. Más de lo mismo también en fútbol sala femenino, donde el Orense Club de Fútbol ganó en Tierras de Zaragoza por 2-3, las chicas de Gonzalo Iglesias Morenín son terceras con 56 puntos, pero ya a 3 del segundo, Burela que pinchó ante Roldán, y por abajo el Burgas que sigue también cayendo con estrépito ante los grandes, Ciudad de Burgas 1, Atlético de Madrid líder 9 con 11 puntos, y el descenso que se complica porque ganó el Leganés su partido que tenía ante Esplugués por 5-2, el Leganés que marca el corte tiene 18 puntos, a 7 están las de Manolo Codes. En la categoría masculino, buenas noticias porque ganó Pizarra los Tres Cuñados, lo hizo por 4-2 a Oesteo, ganó también el conjunto del San Lorenzo en Tierras Asturianas al Boal por 3-5, así que el San Lorenzo con 40 puntos es quinto clasificado, Tres Cuñados que se aleja del descenso y se queda con 27 puntos en el 11º puesto. Y el derbi de rugby entre Campus Orense y Campus de Vigo se lo llevaron los orensanos por 22-17. Importante victoria que le mantiene, como digo, como tercer clasificado. Nos vamos porque no tenemos tiempo para más. Llegan las 4 de la tarde. Mañana volvemos puntuales y fieles a nuestra cita diaria aquí a las 3 y media de la tarde en el 102.4 de tu dial, en la cadena COPE, en la emisora del micrófono azul. Te quedas con la programación de la COPE, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros. Más deporte a las 11 y media en el partidazo, antes a las 8 y media con Manolo Lama. Nos vamos, lo dicho, pasen un buen lunes, pasen una buena tarde, pasen un buen día.